Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 8 de enero y nosotros estamos iniciando el primer jueves del año, ¿o no, señores? Estamos en el segundo jueves del año, pero sí. El primer jueves donde ustedes y nosotros nos reunimos para hablar de finanzas. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, también a Santiago Sicard, ¿cómo están?
Yo muy feliz de estar aquí una vez más con ustedes. Hoy es jueves, que es como mi día favorito. Y tenemos un contenido bomba hoy. O sea, la gente está repleta haciéndole bomba. Pero y tú, Santiago, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Oigan, les tengo algo muy curioso. ¿Qué? Hace rato nos escribieron y nos preguntaban que por qué en lo que llevamos, en los dos días de emisión que llevamos, hoy nuestro tercer día del año en Sumas, ¿por qué no hemos vuelto a hablar de días internacionales? Les cuento algo bien curioso. ¿Saben cuál es el día internacional? ¿Qué día internacional es hoy?
No sé.
8 de enero, ¿no le suena?
Si tú supieras que sí, pero no sé, cuéntanos.
¿Y Beth, alguna idea?
8 de enero.
De Andrés.
No, Santiago, como que no tengo nada anclado en mi cerebro con esta fecha.
8 de enero.
¿Ninguno?
Pero no me diga usted,
no sé,
que hoy es el día que se celebra algo internacional en el mundo.
Sería el colmo.
Pues no, miren lo curioso. Hoy no se celebra absolutamente nada.
Encontré.
Curioso, Estuve mirando y hoy, 8 de enero, no se celebra. No hay ningún día internacional. Como que los reyes la primera semana de enero como que es muy pasiva en todas partes del mundo, incluyendo los días internacionales. Es una semana en la que la gente está volviendo a trabajar, en la que la gente está volviendo a prender motores, viene cargada de energía, pero apenas está reconectando con las labores cotidianas, así como nos pasa en Sumas, que sabemos que buena parte de nuestra audiencia ha estado como intermitente, que sabemos que no están tan atentos porque todavía están como en eso de volver al trabajo, que bueno, muchas veces es delicioso porque uno lo extraña, pero también a veces es pesadito porque uno como que dice, uy, las vacaciones, qué pesar, se acabaron. Lo bueno es que cuando uno lo extraña es porque lo pasó bien, ¿verdad? Cuando uno dice, oiga, se fueron las vacaciones, así como melancolía, quiere decir que sí disfrutó, que es lo que esperamos. Así como decía Liet, que esperamos que ustedes disfruten y aprovechen el contenido de esta noche, que empieza con los factores del día. Nuestra agenda para hoy entonces inicia con los factores del día. ¿Qué tenemos en los factores del día?
Iniciamos con Trump, que incentiva a las petroleras, ¿verdad? Qué raro. Que incentiva a las petroleras de Estados Unidos a invertir en Venezuela, pero el sector sigue en duda.
Bueno, yo quisiera decir que no vamos a seguir hablando de Venezuela y de Trump, pero vamos a hablar de las acciones energéticas que reaccionan al control de Estados Unidos sobre el petróleo de Venezuela.
Y ojo, buenas noticias para la economía norteamericana. El déficit comercial de Estados Unidos cayó un 39% en octubre del año pasado.
Y ya pasando a noticias nacionales, tenemos la COPIMECON, que evalúa el impacto económico del cambio en MIBED.
Y vamos a hablar de la gestión de Abinader, que ha captado más de 3.500 millones para la inversión y la generación energética.
Finalmente, mucho ojo, porque recuerden que el año pasado se pactó un incremento salarial que impactaba también el 2026. Así que los salarios mínimos serán ajustados un 8% al alza en febrero, ya prontico.
Jueves de Conversando a Fondo en Mercados Internacionales. Y nos acompaña Jacinto Díaz, quien hablará sobre los efectos inmediatos en los mercados tras la captura de Nicolás Maduro.
Está interesante.
Bueno, sí. Qué tema. Miren esto, en la estadística vamos a hablar de un tema que durante el 2025 en la República Dominicana se habló mucho y fue de energías, de Edesur. Vamos a conocer la facturación que recibió la República Dominicana en lo que respecta a en este sector.
En adición a sustracción, respondemos la encuesta que dejamos en Navidad sobre las inspecciones vehiculares visuales y les tenemos una encuesta muy importante sobre remesas en la República Dominicana.
Ok, y en fracciones heterogéneas, pues vamos a hablar sobre la planificación financiera, anual o adaptación mes tras mes. Vamos a conocer esos dos puntos.
Yo quiero adelantarles, no, mentira, no les voy a adelantar, ahora hablamos.
Bueno, miren, comenzamos el año y desde el principio, desde el día uno, ustedes saben que nosotros no cerramos sumas si no hay una frase a recordar. Así es que este año no va a ser la excepción, por eso quédese con nosotros porque sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos los factores con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cual promete incentivos y compensar a petroleras que inviertan en Venezuela. Esto con la meta de revitalizar el sector en 18 meses. Pero la industria aún duda por la poca claridad del apoyo, incertidumbre política y rezago de la infraestructura venezolana. Tras la captura del líder venezolano, el señor Nicolás Maduro, Trump sugirió que reembolsaría a las petroleras que inviertan en Venezuela, mientras que el secretario de Energía, el señor Chris Wright, informó sobre un diálogo activo, esto con las compañías de gas y petróleo, sobre potenciales mecanismos de compensación. Wright, quien avisó que Estados Unidos controlará de forma indefinida las ventas de crudo venezolano, también reconoció que serán necesarios decenas de miles de millones de dólares y un tiempo significativo. Esto con fines de revitalizar el sector. Pese a los exhortos de Washington, el escenario permanece extremadamente complicado y poco claro para las petroleras, que hacen inversiones con horizontes de 10 a 25 años. Comentó así el señor Diego Rivera Ribota, investigador en el Center on Global Energy de la Universidad de Columbia. Esto no significa que va a aumentar la producción, porque eso depende de decisiones privadas y comerciales de cada una de las empresas, donde tienen actividades en muchos otros campos geológicos. Esto expuso en entrevistas.
Bueno, creo que el petróleo nos va a dar mucho de qué hablar, ¿verdad? Y seguimos hablando del secretario de Energía, que hizo hincapié en que los ingresos generados se reinvertirían en Venezuela en beneficios de su pueblo. También añadió que Estados Unidos suministraría diluyente para reanudar la producción y que permitiría las importaciones de piezas y servicios para estabilizar la industria petrolera venezolana y, en última instancia, crearía las condiciones para el crecimiento de la producción y renovación de las inversiones de las principales empresas estadounidenses. Mientras tanto, el presidente Donald Trump anunció el día de ayer un Truth Social que Venezuela compartiría exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con los ingresos del nuevo acuerdo petrolero. Esto incluye productos agrícolas, medicamentos y equipos para mejorar las instalaciones energéticas de Venezuela, lo que supone un cambio significativo en la dinámica comercial de este país. La postura firme de Estados Unidos sobre la industria petrolera de Venezuela se produce tras una serie de acontecimientos significativos en la región. El día martes, Trump afirmó que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de crudo sancionado a Estados Unidos y que él controlaría los ingresos. Esta medida fue recibida por escepticismo por algunos, como el economista Paul Krugman, quien argumentó que la gran riqueza petrolera que Trump prevé en Venezuela no existe, lo que convierte esta guerra en una guerra por fantasías petroleras.
Y continuamos los factores con el déficit comercial de Estados Unidos, el cual cayó en el mes de octubre un 39% hasta situarse en los 29.400 millones de dólares. Esto por debajo de los pronósticos del mercado, de acuerdo con los registros publicados hoy por el Buró de Análisis Económico, conocido como el BEA. Las importaciones se redujeron en un 3,2% respecto a septiembre, hasta los 331.400 millones de dólares, mientras que las exportaciones aumentaron un 2,6%, esto hasta situarse en los 302.000 millones de dólares. Esta disminución del déficit comercial de Washington con sus socios en el décimo mes del 2025 refleja caídas de unos 19 mil millones de dólares en déficit de bienes, esto hasta alcanzar los 59 mil 100 millones, y de 400 millones de dólares en el superávit de servicios. Estos datos están por debajo de las expectativas de analistas y expertos, que estimaban un déficit de en torno a los 400 mil 600 mil millones de dólares, ante una paulatina recuperación del volumen de importaciones luego de que el presidente Donald Trump haya fijado la mayoría de las tasas arancelarias a sus socios comerciales. La venta de productos estadounidenses en octubre ascendió a 302 mil millones de dólares, unos 7 mil, casi 8 mil millones más que a los de septiembre. Y por ahora, la reducción del déficit comercial ofrece una lectura puntual del comercio estadounidense, mientras, por supuesto, se esperan nuevos datos que confirmen la dirección.
Bueno, ya de vuelta a la República Dominicana, la Confederación Dominicana de Micro, Pequeños y Medianos Constructores, COPIMECON, consideró que el nombramiento de Ito Bisonó como ministro de la Vivienda y Urbanismo abre una nueva etapa para el sector de la construcción. Esto en un contexto en el que la actividad inmobiliaria y la ejecución de proyectos habitacionales continúan siendo factores claves para el crecimiento económico y la generación de empleo en la República Dominicana. La entidad considera que la experiencia administrativa de Bisonó en funciones previas dentro del Estado puede incidir en una gestión orientada a mejorar la eficiencia institucional del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, una dependencia con impacto directo sobre la inversión privada, el ritmo de ejecución y de obras y la implementación de políticas públicas vinculadas al acceso a la vivienda. El presidente de COPIMECON, Eliseo Christopher, señaló que uno de los principales desafíos de la nueva administración será el fortalecimiento de las normativas de los procesos de permiso para lograr una permisología más ágil y predecible. De acuerdo con el gremio, la reducción de los tiempos administrativos permitiría acelerar la ejecución de proyectos, mejorar los flujos financieros de las empresas constructoras y dinamizar la actividad económica del sector. Christopher explicó que este aspecto resulta particularmente relevante para las micro, pequeñas y medianas empresas que suelen enfrentar mayores limitaciones de capital y dependen de cronogramas más claros para sostener su operatividad y acceso al financiamiento.
Continuamos los factores nacionales con detalles sobre el administrador general de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, el señor Alfonso Rodríguez Tejada, el cual aseguró que la República Dominicana ha captado más de 3.500 millones de dólares, esto en inversión extranjera directa para generación energética entre los años 2020 y 2025. Esto como resultado de la visión de desarrollo y la estabilidad promovida por el gobierno actual. Rodríguez explicó que durante este periodo, el país ha recibido en promedio 1.000 millones de dólares anuales en inversiones destinadas a proyectos de generación eléctrica, impulsadas por la confianza del sector privado y el fortalecimiento del sistema de transmisión nacional. Cito, desde el año 2020 hasta el 2025, la República Dominicana ha recibido más de 1.000 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa en generación de energía, cierro cita. Palabras resaltadas por el funcionario en el programa Tribuna de la Verdad. El titular de la ETED destacó que la expansión y modernización de la infraestructura de transmisión han sido claves para atraer estas inversiones, permitiendo la interconexión de más de 1.300 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, conocido como el CENI, lo que ha garantizado condiciones técnicas estables para el desarrollo de nuevos proyectos energéticos. Con estos avances, el país continúa ampliando su capacidad energética, mientras se consolida la inversión en un sector clave para el desarrollo económico.
Mira, a partir del 1 de febrero, el salario mínimo del sector privado no sectorizado recibirá un aumento del 8%, con lo cual se complementaría el incremento escalonado de un 20% en total que fue aprobado por el Comité Nacional de Salarios el año pasado. En este ajuste, si una empresa grande estaba pagando 27.988 pesos tras la subida del 12% aplicada al salario mínimo el 1 de abril del 2025, ahora deberá pagar un 8% restante, lo que elevaría este sueldo a 29.988 pesos, lo que devengará para el trabajador un aumento de 2.000 pesos. De igual forma, las empresas medianas deberán aplicar este ajuste, pasando de los 25.656 pesos con 96 centavos concertados en abril del año pasado a los 27.489,60 pesos, en lo que estará esto ya para el mes de febrero en vigencia para un total de 1.832,64 pesos adicionales. En las empresas pequeñas, el ajuste del 8% situará el salario mínimo de 18.421 pesos, con un aumento de 1.228 más. Esto de los que se había ya puesto, no sé si recuerdan, en abril del año pasado que se había aumentado un 12%. En tanto, el salario mínimo pasará de 15.860 a 16.993 para las microempresas con este incremento. El tamaño de cada empresa se determina de acuerdo a los siguientes criterios: empresas grandes, medianas, empresas pequeñas, empresas y microempresas. Y es importante que usted, que tiene esta cualquier tipo de estas empresas, pase y verifique cuáles son las cosas que usted tiene que hacer.
Con esto damos cierre a los factores por el día de hoy. Vamos a pasar a unos breves mensajes de quienes hacen Sumas posible.
Y regresamos con Conversando a Fondo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app Yabá. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos, estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Primer jueves en el que Sumas tiene programa en este año. Y por supuesto, ya lo saben ustedes, los jueves son de mercados internacionales. Y esta semana sí que tenemos que hablar de mercados internacionales porque hemos visto diferentes movimientos desde el punto de vista geopolítico en la región, en Latinoamérica, con incidencias no solo para Venezuela, como ya suponen ustedes que hablaremos, sino para otros países latinoamericanos. Mucho temor, por ejemplo, en el caso de Colombia, de México, de Cuba, donde el presidente Trump y las autoridades norteamericanas pues han señalado que tienen los ojos puestos. Por supuesto que se espera que no exista este tipo de actuaciones como la que hubo en Venezuela, pero la incertidumbre comienza a rondar los mercados. Y para hablar de mercados y especialmente del mercado norteamericano, pues ya lo saben ustedes que cada 15 días nos acompaña nuestro querido Jacinto Díaz. Jacinto, bienvenido en este 2026 a Sumas. Qué bueno que nos sigas acompañando y te deseamos desde todo el equipo de Sumas lo mejor para este año, que todos tus proyectos se realicen exitosamente, que cuentes con salud, con bienestar y con todas las cosas buenas que te puede ofrecer la vida. ¿Cómo estás?
Gracias, Santiago, y todos, de verdad, un placer unirme aquí con ustedes, comenzando el año, con mucho optimismo y mucha energía, así mismo para ti y para todos ustedes aquí en Sumas, de verdad que les deseo todo lo mejor.
Muy bien. Jacinto, te quería preguntar, vimos el 3 de enero, conocimos sobre las circunstancias que rodearon la captura del expresidente Maduro en Venezuela. Y aunque es un hecho netamente político, comenzó a transformarse en un hecho económico en la medida que el presidente Trump comenzó a hablar de ciertas condiciones, particularmente frente al tema petrolero, que ha impuesto a Caracas. ¿Cómo reaccionaron los mercados? ¿Si hubo reacción o netamente fue político?
Claro, pues sabemos que lo acontecido en estos últimos días, semana o dos, la verdad ha sido algo sin precedente, de ver cómo un presidente de América Latina pues lo extraditan a los Estados Unidos, un proceso ya realizado, o sea, de una manera muy eficaz y nada, que obviamente va en camino todo, pero es algo muy importante porque Venezuela, con este caso hablando sobre el tema de petróleo, Venezuela es uno de los países, para no decir el país, con las reservas más grandes del mundo a nivel de petróleo. No es el productor actual con la mayor producción, ya que hemos visto que en esos últimos años su producción ha venido cayendo, naturalmente por la inestabilidad en el país, pero definitivamente como uno de los miembros de la OPEP, Venezuela representa un jugador muy interesante de petróleo, particularmente de este lado del mundo, respecto a ese commodity. Y naturalmente, pues, un presidente derrocado, pues, ya comienza a cambiar la dinámica que hemos visto por tantos años de un Venezuela debilitándose. Y ahora, pues, hemos visto cómo los mercados han reaccionado con esto y particularmente el tema del petróleo. Como sabemos o hemos visto, el índice internacional del petróleo, el WTI, estaba rondando siempre cercano a los $60 el barril, por debajo del promedio histórico que ha tenido. Pero justo después de todo este acontecimiento, hemos visto mucha volatilidad, hacia la alza y hacia la baja, pero netamente hacia la baja. Ya que naturalmente una Venezuela estable implica que habría mayor flujo de petróleo, no sé si necesariamente al corto plazo, pero por lo menos en algún horizonte mediano plazo, de que estabilidad en la región, estabilidad en la oferta, pues definitivamente va a ser algo positivo para los que consumimos el petróleo, negativo para los que los producen. Ya que pues nosotros nos deberíamos de beneficiar de un petróleo más económico, esperando de que haya mayor estabilidad de uno de los jugadores más importantes de petróleo en el mundo.
Jacinto, ¿solo los commodities, el petróleo, pues no los commodities, digo, solo el petróleo reaccionó o las bolsas también tuvieron algún comportamiento particular durante estos días?
Sí. Yo creo que me parece interesante, particularmente, como justo comentábamos ahora, de la bolsa venezolana. Realmente no tenía así tan detallado ni la escala ni la actividad de una bolsa allá, pero vimos que hubo un aumento bastante significante, sobre los 20, casi 30%, en algunas de las del índice principal de la Bolsa de Valores de Venezuela. Como un aumento naturalmente y así vemos los bonos estatales, los bonos de PDVSA, la misma pues, empresa productora de petróleo, con aumentos también sobre los 20%, tan pronto pasó todo lo de la extraditación de Maduro. Y creo que eso es algo positivo para muchos que han apostado para estabilización en Venezuela por muchos años. Y por lo menos ahora hay una esperanza muy materializada a corto plazo, que creo que va a continuar y entiendo que estabilidad. So, nada más pensando como en en ese país, creo que los temas bursátiles, financieros, creo que se han naturalmente mejorado muchísimo. Cuando vemos así ya más Estados Unidos, otros países, realmente, o sea, vimos cierto, vamos a decir, índice respecto al VIX, el índice que mide la volatilidad de las acciones o la volatilidad o el índice del miedo, porque algo como eso naturalmente puede continuar ampliándose donde países como China y Rusia, que sí son aliados de Venezuela, pues se vean ahora motivados a tomar algún tipo de acción contra los Estados Unidos o de hacer lo mismo que hizo Estados Unidos en, quien dice, su patio, Venezuela, China de hacerlo con Taiwán. Han surgido como preocupaciones así y naturalmente vemos así el tema del oro también continuado aumentándose sobre los 4.400, o sea, precios históricamente altos. Entonces, creo que definitivamente el tema geopolítico cada vez más está impactando los mercados bursátiles y es muy difícil predecir pues temas de expectativas financieras con tanta variabilidad con tantos acontecimientos como estos.
Jacinto, el martes de esta semana y ayer miércoles en Sumas conversábamos sobre el impacto de los mercados y es que después de la extracción del expresidente Maduro de su captura hacia los Estados Unidos, el mercado norteamericano el lunes cerró al alza de una manera muy fuerte, o sea, repuntó fuertísimo y el martes volvió a subir. Ayer miércoles tuvo una corrección que muchos señalan más bien como una corrección técnica, pero pues el mercado ha estado al alza en all time highs. Realmente estamos viendo un mercado de acciones norteamericano muy impulsado por el leve aumento de los precios del petróleo después de la reducción que tuvieron, que tú nos señalas, y particularmente por los anuncios del presidente Trump de que pues existirán empresas norteamericanas de nuevo en la industria petrolera de Venezuela. De hecho, ayer miércoles ya el Departamento de Energía emitía un comunicado en el que se leía que las ventas en un acuerdo energético histórico beneficiarían a Washington y se le quitarían algunas sanciones a Caracas para vender. En este caso se hablaba más o menos de aproximadamente 30 a 50 millones de barriles de petróleo a los Estados Unidos. Tal cual, que esto es muy interesante, como el presidente Trump lo había adelantado previamente, ¿no? Pareciera como que realmente el presidente Trump está manejando los hilos de los Estados Unidos y en buena medida pues del continente, del hemisferio, porque ya con ese poder que ha mostrado, yo creo que ya muchos comienzan a pensar que mucho de lo que dice el presidente Trump comienza a volverlo realidad. De otro lado, en la bolsa, no solo esto ha tenido que ver con Venezuela, sino pues algunas acciones de empresas que están vinculadas con la inteligencia artificial, que hacia finales del año pasado tenían cuestionamientos por la cantidad de energía que consumen, pues pareciera como si el mercado estuviera leyendo que con el petróleo venezolano como que los Estados Unidos tendrían suficiente energía para todo lo que demandan estas compañías de inteligencia artificial en energía, ¿no? Porque también han subido notablemente en lo que llevamos de esta semana. ¿Será que es sostenible esto? ¿Será que es un tema simplemente de coyuntura? Es difícil saberlo, ¿no? Pero tú qué has leído al respecto, ¿cómo lo ves?
Para mí, cualquier tema a nivel de realmente ver una producción aumentada de exportación de Venezuela no es algo, en mi opinión, a corto plazo. Estamos hablando de años. Imagínate lo que tocaría pues, reiniciar, reaperturar y desarrollar todas esas, vamos a decir, toda la maquinaria, toda la infraestructura que se ha quedado desactualizada en Venezuela, ya con millones de personas saliendo y cómo ha caído esa industria. Todo eso va a tomar tiempo. Entonces, Yo creo que más que nada el punto es de que esta movida es un tema, aparte del precio, vamos a decir, económico del barril de petróleo reduciéndose, esto se ve como un precio político de que con una potencial expectativa de que en algún momento haya un aumento en producción, veamos ese precio como nada, una fortaleza a la oferta y por ende ya hemos visto que el precio bajó casi unos $4 en tan solo unos pocos días, está en $56 el barril. Esto a nivel de inflación es súper positivo para poder controlar la inflación negativa. Sabemos que el petróleo es uno de los insumos más grandes para casi todo en el mundo. Y siendo la inteligencia artificial, de tú poder saber de que ya los precios inflacionarios de energía pues se puedan mitigar o controlar porque vas a tener un petróleo relativamente más económico, más disponible para Estados Unidos. Creo que es algo que sí, les beneficia, nos beneficia a todos. Y creo que a nivel político para Trump es algo que es ingenioso, de verdad.
Jacinto, el otro tema que tú tocabas era el del oro, ¿no? Terminamos el año con un oro en unos niveles históricamente muy altos. De
Sí.
hecho, el 26 de diciembre con el oro cerca a el cierre, $4.530 la onza. Posteriormente tuvimos unas correcciones hacia el 31 de diciembre que lo llevó a 4.325, a cerrar alrededor de eso. Pero hemos visto que este año de nuevo ha retomado al alza. Estos acontecimientos políticos los continúan metiendo la incertidumbre al mundo entero, ¿no?
Claro.
Pero ¿continuará el oro siendo un activo de refugio aún con estos altísimos precios? Es que uno dice, la subida ha sido brutal. En agosto estábamos en niveles de 3.300, más o menos, y hoy estamos $1.100 por encima, o sea, un 33% en menos de
Sí.
6 meses. ¿Continuará siendo el activo de refugio? Es la pregunta que uno dice a estos precios. ¿La gente seguirá comprando oro?
Yo soy personal, a nivel personal, yo soy muy pro oro. O sea, creo que es un producto que por miles de años se ha utilizado como una divisa, un valor de un valor intrínseco. De algo que ha sobrepasado los tiempos, de que haya volatilidad y el precio pueda aumentar o bajar, pues naturalmente sí, así como todos los commodities, pero yo sí pienso que el oro continuará siendo una materia de refugio para todo, porque hemos visto cierta desconfianza a nivel de la sostenibilidad de la deuda de los Estados Unidos. Por lo menos hacia cierta proyección, el tema geopolítico en general, creo que obviamente eso es un tema con Venezuela, pero esto puede también tener implicaciones con Groenlandia, por ejemplo, que está conversando sobre que no le pase esto a ellos también,
¿Verdad?
Colombia, otros países que o sea, son importantes y que quién sabe si esa puede ser la primera de muchas. Respecto a temas de geopolítico. Entonces, de mi parte, sí, estoy de acuerdo, están muy elevados esos precios, pero personalmente, o sea, sí, los riesgos siguen altos también. Entonces, personalmente creo que habrá soporte para precios como este. No sé si haya un aumento así tan grande como el año pasado, pero sí, de verdad que hace sentido que haya aumentado el precio en esos últimos días con algo tan grande como esto.
Oye, y el otro que llama mucho la atención es el dólar, ¿no? La fortaleza del dólar, que digamos que no se encuentra en mínimos históricos, pero está ahí como, no sabemos, pero el 5 de enero, el día después, el primer día de operaciones internacionales, digamos, después de la captura de Maduro, el dólar se debilitó, pero inmediatamente comenzó a corregir al alza respecto a la canasta de monedas. Uno se pregunta, bueno, los Estados Unidos con una deuda tan grande como la que tienen, con una situación como la que vieron el año pasado, donde el gobierno federal tuvo que cerrar temporalmente, con una deuda que cada vez requiere más aprobaciones, más permisos para continuar incrementándose, pero a la vez con una economía que parece muy resiliente, muy fuerte, ¿verdad? Con una inflación que pareciera estar controlada y pues definitivamente con un poder militar y político, diría yo que incomparable con lo que se ha visto, en, yo diría, en el último año. Los Estados Unidos han echado mano de su poder militar para decir, aquí estoy yo y sigo mandando en el mundo. La gente a veces nos pregunta, ¿será buen momento para cambiar las inversiones en dólares a otras monedas fuertes? La realidad es que nadie lo sabe. Cuando mira la historia de la canasta de las 6 monedas más fuertes contra el dólar, pues se da cuenta la alta volatilidad que ha tenido.
Sí.
¿Tú cómo lo ves? ¿Qué crees que pueda llegar a ocurrir? ¿Seguiremos viendo un dólar que se debilita frente al euro, frente a otras monedas? ¿O tú crees que tendremos oportunidad de ver un fortalecimiento con todo lo que está ocurriendo? Porque en estos días hablaba yo con un amigo y le decía, oiga, ¿qué hacer? Y me decía, mire, la verdad que es un tema de estrategia y no de coyuntura. Porque así como se ha debilitado, también podría llegar a volver a subir y alcanzar de nuevo paridad con el euro en un par de años. Y lo que me señalaba mucho esta persona, que es un especialista en economía internacional, me decía, lo que uno debería mirar mucho es la fortaleza de la economía. Y cuando uno mira la economía norteamericana, como que no le caben dudas que sigue siendo quizás, obviamente, la mayor del mundo, pero una de las más dinámicas del mundo, que es lo relevante.
Yo creo que a ese punto, cuando pienso en el crecimiento del PIB de Estados Unidos y ves que en el segundo trimestre de 2025 Estados Unidos creció a 3.8% y de que luego en el tercer Q 2025 creció a 4.3%, creo que es algo increíble que una economía del tamaño como Estados Unidos haya casi duplicado el crecimiento de su país en tan poco tiempo, por lo menos en esos dos trimestres. Naturalmente falta este último y la presidencia de Trump recién inició hace menos de un año. Entonces, de mi punto de vista, nada más pensando en ese número macro, eso es algo impresionante. Entonces, a nivel de confianza de Estados Unidos y de crecimiento, pues crecieron más rápido que nosotros y son...
Brutal, ¿no? Es increíble.
Una economía mucho más grande que es muy difícil tú, o sea, movilizarla así. Y parece que el tema de los aranceles al final sí fue muy beneficioso para los Estados Unidos. Porque, como siempre hablamos, una cosa es el mercado bursátil y las acciones y, en base a proyecciones y cómo eso puede estar aumentando, como estamos en los montos más altos casi históricos, pero mira eso también, a nivel de la producción y la generación de eficiencia de ese país, pues lo hay. Entonces, creo que hay pocos países en el mundo que pueden hablar así, y cuando pienso en una alternativa así tan, tan directa, pues todavía no hay uno claro. Hay mucha inestabilidad en Europa, mismo China sí está creciendo, pero no es un país tan libre como Estados Unidos. Entonces, No necesariamente hay mejores alternativas así tan, tan profundas con
no está tan claro, ¿verdad? El escenario no es tan claro. Jacinto, lo que sí estamos claros es de tu compromiso con nuestra audiencia. Te agradecemos enormemente.
Claro que sí.
Y estamos claros de que estas reflexiones y estos temas que tú nos traes nos ponen a pensar muchísimo, que es muy importante. Muchas gracias por tus comentarios esta noche y te esperamos, Dios mediante, dentro de 2 semanas.
Gracias a ustedes, de verdad, un placer y mucho éxito en este 2026.
Muchas gracias, Jacinto. Feliz noche.
Buenas noches, igualmente.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Si la energía está de moda, como tema de moda más bien, en el mundo entero, en los Estados Unidos de Norteamérica, pues nosotros queremos seguir hablando de energía aquí en la República Dominicana. Y es que, según el resumen de indicadores EDE, las empresas de distribución de energía, correspondiente a diciembre del año 2025, el sistema en todo su conjunto experimentó un incremento interanual, es decir, de diciembre del 2024 a diciembre del 2025, que equivale al 3.3% en la energía facturada, pasando de 990 gigawatts en diciembre del 2024 a 1023 gigawatts en el mismo mes, pero del año pasado, del 2025. Sin embargo, de manera simultánea, que eso es lo que vale la pena destacar sobre todo, es que este reporte señala que las pérdidas totales mensuales descendieron del 38.1% al 37.2%, reflejando una mejora gradual en la eficiencia operativa. Si bien, por supuesto, el 37.2% suena altísimo, parece ser altísimo, yo no soy experto en el tema, pero el 37% de pérdidas totales creo que es muy elevado, pues que haya una tendencia a que se reduzca, creo que es muy positivo. En términos financieros, la facturación consolidada alcanzó 10.693 millones de pesos, lo cual representa un incremento del 6.5%, mientras que los cobros superaron los 10.833 millones de pesos, fortaleciendo así la relación entre la energía distribuida y los ingresos efectivamente percibidos. Así que, si bien el comportamiento de las diferentes entidades o empresas de distribución de energía, de las distribuidoras, mostraron avances desiguales, pues en conjunto pareciera haber una mejora que termina siendo relevante para todos.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegamos al primer adición o sustracción del 2026. Y yo le estaba dando mente pensando, wow, nosotros debemos la encuesta del año pasado. Y fíjense que sí debemos esa respuesta, Santiago. ¿Qué te parece? Sí, tenemos es esa deuda por saldar.
Exacto, vamos simplemente a pagar la deuda porque la verdad creo que ya la respuesta está dada por la experiencia que muchos tuvieron. Y cada cual, si cayó en esto que estábamos hablando y le fue mal, pues seguramente tendrá una mala opinión. Si le fue bien, pues por supuesto tendrá una buena opinión. Y es que, si lo recuerdas, Liet, en nuestro último adición o sustracción estábamos hablando de las casi 10.000 inspecciones vehiculares visuales que se había propuesto el Intran realizar durante el operativo de Navidad. Y preguntábamos nosotros si esto era algo positivo o no. ¿Tú qué crees que dijo nuestra audiencia?
Yo creo que dijeron que sí, que era algo positivo.
Tú le apuestas por la conciencia, oye, por la responsabilidad, confío, en la movilidad, me gusta, me gusta. Bueno, vamos a escuchar entonces qué dijeron nuestros oyentes.
Ah, muy bien, ¿viste?
Sí, realmente me gusta eso, la gente como que está tomando conciencia de que no, pues de que tenemos que tener en buen estado nuestros vehículos para transitar por las vías, porque eso, esto estoy especulando porque no tenemos esta respuesta, pero supongo yo que reduce los accidentes, y la gente quería que la Navidad hubiesen menos accidentes de tránsito de lo habitual. No he mirado las estadísticas, no sé si se redujeron o no, pero bueno, yo creo que estas inspecciones también son positivas, ya ahí sí pongo mi punto particular, el personal. Esta semana, tú decías, la primera encuesta de este año, con un tema que es muy relevante para muchos bolsillos dominicanos y para la economía como un todo, las remesas. ¿Y sabes por qué viene la encuesta hoy a Sumas o no?
Cuéntanos, cuéntanos.
Pues porque el impuesto del 1% de las remesas que se envían desde Estados Unidos entrará en vigencia. Recuerden ustedes que el presidente Trump lo había anunciado.
Sí, claro, sí.
Van a entrar en vigencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene un familiar en los Estados Unidos que le manda $100, el Estado norteamericano le va a cobrar $1 por esos $100 que le está enviando esa persona a usted. Así que la pregunta es, ¿ustedes creen que ese impuesto del 1% realmente afectará o reducirá los flujos de remesas hacia República Dominicana? ¿Sí o no? Déjenos saber usted qué piensa. ¿Ese 1% será significativo como para que las remesas caigan en el país o continuarán incrementándose como ha ocurrido en los últimos años? Déjenos saber su voto, Sumas Más RD en Instagram, y automáticamente en las historias, en Sumas, le va a salir esta encuesta. Regálenos su voto, que no solo lo queremos, sino en realidad para empezar el año lo necesitamos. Queremos saber cómo empiezan ustedes pensando este año sobre este impuesto.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Tengo que confesarles que hoy en Fracciones Heterogéneas tenemos una discusión que realmente nos tiene divididos aquí al interior de Sumas. No vamos a contarles cómo, porque por supuesto haces parte de la intimidad del equipo, pero estamos divididos entre la planificación financiera anual o la adaptación flexible mes a mes. Aquí no tenemos acuerdo. Y para ello, pues tenemos, ustedes lo saben, a nuestras coproductoras, a Liet Pascual y a Ivette Silva, para que se suban en este ring y nos den argumentos de lado y lado. ¿Se le miden?
Claro. Nos medimos, claro que sí.
Ustedes vinieron listas este año, me gusta. Bueno, ¿cómo vamos entonces en este ring? ¿Quién coge cada esquina?
Yo me voy, Liet, no sé tú. Voy a escoger la parte de la planificación financiera anual.
Ok.
Si te parece.
No, bien. Perfecto. Yo me voy entonces con la mes tras mes.
Pues nos fuimos, Santiago, que aquí los guantes puestos es lo que están.
Me gusta.
Vamos a hablar primero, Liet, si me permites, de la planificación financiera anual. Y es que la planificación anual no es rigidez. Comencemos por ahí. Lo que sí entiendo es que cuando hacemos esta planificación, pues podemos tener mejor dirección. Así como una empresa define los objetivos al inicio de año, una persona, una familia, una pareja necesita ese mapa financiero claro para poder saber hacia dónde se dirigen. Entonces, si vamos a hablar de mis argumentos sobre la mesa, y yo voy a traer aquí rapidito algunos 4 argumentos. El primero es claridad y control. Tener un plan te permite definir metas como son los ahorros, cuáles son las inversiones, los pagos de las deudas. También te permite anticipar gastos grandes, como el colegio de los niños, los impuestos, las vacaciones. Esto reduce esas decisiones que vas a tener por impulso, ajá, porque ya tú sabes hacia dónde estás dirigiendo el foco en un año. Y el dinero deja de ser reactivo y entonces se vuelve estratégico. Así que si llega dinero adicional, sabes dónde ponerlo. Cuando no se sabe a dónde va el dinero, señores, cualquier gasto parece válido. El segundo punto es mejores decisiones a largo plazo. Las metas grandes no se logran mes a mes. Sabemos que las metas grandes se logran por decisiones que has tomado día a día porque tienes una visión de llegada. Entonces, comprar una vivienda, invertir, jubilarte, pagar deudas, requiere un horizonte que esté claro y el camino no es corto, es largo. Entonces, la planificación protege a ti mismo del autoengaño financiero. Por ejemplo, ahorrar 3,000 pesos mensuales parece poco, pero anualizado, esto puede cambiar totalmente la perspectiva. El punto siguiente que traigo es el riesgo de no planificar. Cuando no planificas, vives al día y esto puede generarte un estrés financiero, sensación constante de un desorden, también la imposibilidad de poder crecer. Las crisis afectan más a quien no tiene una estructura clara de dónde va a pisar. Y para cerrar, porque lamentablemente un tema que pudo haber sido, wow, lo tenemos en poco tiempo el día de hoy, un plan anual no te encierra, te da libertad. Porque cuando sabes dónde estás y hacia dónde vas, puedes ajustar bien las velas de tu barco, pero con conciencia.
Ok, me gustan tus puntos, la verdad. Y ahora pues dándole un toque al lado sobre la planificación mes tras mes, no quiero decirles que la flexibilidad es desorden. Es más bien una realidad, por así decirlo. Les voy explicando. Las personas, la vida, las situaciones no son estáticas. Hay mucha gente que no tiene ingresos fijos. O sea, hay comisiones, trabajo por contrato, emprendimientos, la inflación que por igual sube, las tasas, los precios que cambian. Es un entorno que se mueve constantemente. Así que cuando tú tienes un enfoque mes tras mes con tus finanzas, pues te permite responder a la realidad que tienes, no a la que tú previste en enero. Entonces, no es hablando sobre de falta de disciplina, es simplemente tener adaptación, apertura a un entorno cambiante. También quiero hablarles sobre la flexibilidad, que ayuda a reducir la culpa y la ansiedad. Esto se ve mucho. Hay personas que empiezan motivadas con su plan anual y cuando llega marzo, abril, que no cumplieron, sienten que fracasaron. Y ahí pasa algo peligroso y es que sueltan, abandonan. Y un enfoque mensual te puede decir más bien, ok, este mes fue difícil, ¿qué vamos a ajustar en el próximo? Esto sin culpa, sin castigo, sin sentir que tiraste el año completo. También enfocarnos en los hábitos, no solamente en los números. La salud financiera no necesariamente está en alcanzar un número exacto, sino en construir esos hábitos, como revisar tus gastos, cuestionarte antes de comprar, ajustar decisiones, aprender de lo que pasó en un momento particular. Y el control mensual te permite corregir esas cosas rápido. No esperar a tu revisión semestral a decir, oh, wow, se me fue el año y no hice esto. Y señores, porque las finanzas no son un examen que debes, es una conversación continua, es algo que vive contigo, que va moviéndose contigo. Entonces, quiero decirles que esto no se trata de improvisar, es como tener un sistema vivo que va contigo, que entiende tu realidad, que evoluciona, que cambia, porque la meta no es seguir un plan perfecto, más bien la meta es sostener decisiones financieras que tú puedas mantener en el tiempo y es probable que las finanzas que tú prevés para un año no se traduzcan exactamente a las situaciones que puedes tener mes tras mes. Y para muchas personas, esto pues da paz. Esta flexibilidad les ayuda a llevar sus finanzas de una manera mejor. Y yo creo que con eso, Ivette, podemos como que vernos frente a frente.
Sí, o sea, yo creo que sí.
¿Sabes? Di tú, Santiago, exacto, di tú.
Yo tenía una posición muy firme. Y okay. Déjenme decirles que me pusieron como a dudar un poquito. Así que dejémoslo así. No les quiero decir de qué lado, pero hasta ahí. Muchas gracias, señoritas. Vamos a nuestra frase a recordar para despedir Sumas.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Estamos, nosotros aquí en Sumas consideramos que seguimos empezando el año financiero y por eso el tema de los hábitos tiene que ser algo que está en nuestra mente permanentemente, porque es que los hábitos nos generan las posibilidades reales de que lo que queremos se vuelva acción, sobre todo en el tema financiero. Y para eso, un señor muy famoso, el señor Warren Buffett, pues nos envió una frase relacionada con los hábitos. ¿Quieren conocerla, señoritas?
Claro, cuéntanos.
Claro.
¿Ustedes qué opinan de los hábitos? ¿Son fáciles o difíciles?
Uy, requieren disciplina.
Disciplina, exacto.
Bueno, miren, Warren Buffett dice que las cadenas, es decir, la prisión del hábito, las cadenas del hábito son demasiado ligeras para sentirlas, hasta que son demasiado pesadas para romperlas. Así que si usted tiene un mal hábito, si es financiero, por favor, de una vez cámbielo, porque aunque no lo sienta hoy, cuando usted ya lo sienta va a ser muy tarde para poderlo transformar, va a ser más difícil transformarlo y sobre todo las consecuencias las va a sentir de una manera mucho más grave. Así que trate de cambiar esos hábitos, malos hábitos, que usted sabe que son dolorosos para su bolsillo, que le complican la existencia. Cámbielos desde el momento en el que usted siente que se le está convirtiendo en una costumbre. Ojalá, por el contrario, que más bien esos buenos hábitos del ahorro, de meter la inversión en su presupuesto, de no gastarse todo lo que recibe, de hacer los gastos de forma inteligente, sí los reafirme. Entonces ya lo saben ustedes, las cadenas de los malos hábitos normalmente no se sienten, nos dice el señor Warren Buffett, salvo cuando ya son demasiado pesados y tienen grandes consecuencias en nuestras vidas. A revisar los hábitos que tenemos, esa es la tarea de esta noche. Nosotros ya nos vamos a descansar, les deseamos que ustedes hagan lo mismo y los esperamos mañana viernes con nuestra programación especial. Muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.